Radio Universidad Nacional de Villa Mercedes.
Bueno, esta Semana Mundial del 2015 ya está garantizado a través de derechos, ¿no? Y habla sobre el derecho de las mujeres y de la familia y de los niños, niños y niñas, que se respeten sus derechos al momento del nacimiento. Entonces, acompañándola, ¿no? En la toma de decisiones e informándola sobre las sobre los derechos que tiene durante el trabajo de parto y puerperio, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que estamos celebrando y debemos garantizar en los sistemas de salud que este derecho se respete. Cande, quería aclarar ahí, Cande es colega, se ha recibido de ex alumna de los mismos.
Es licenciada ya.
Exactamente.
Bueno, perdón, Candela. Tomé todo el invitado como alumnas, perdón.
Claro, sí, fui invitada como alumna de la UNBIME.
Bien.
Es chiquita, pero ya está recibida.
Bueno, yo también pensaba, ayer cuando estábamos hablando con la coordinadora de la licenciatura, con Graciela Calderón, que una de las invitadas que tengo también hoy en el piso, estaba invitada. Me dice, no, está todavía estudiando, le quedan un par de materias, así que bueno, por ahí tal vez vino la confusión. Bueno, ¿por qué surge esta iniciativa, aparte de la promoción que le hace UNICEF y que está instaurada hace un par de años?
Bueno, la idea surge porque, bueno, el parto se empezó a medicalizar, ¿no? Y se empezaron a vulnerar muchos derechos de las mujeres y, bueno, se hacían intervenciones innecesarias en los nacimientos, en el mismo control de embarazo, ¿no? Y bueno, entonces cuando el parto se empezó a medicalizar y este momento que debe estar centrada en la familia, bueno, comenzamos a generar esta necesidad de derechos, ¿no? Como cualquier derecho que surge, ¿no? Surge a través de la necesidad de la población, ¿no? La idea es que el parto respetado, ¿no? Genera un espacio familiar donde la mamá y el recién nacido sean los verdaderos protagonistas y donde el nacimiento se desarrolle de la manera más natural posible, ¿no?
Bien. Cande, Recalde. En nuestra universidad, en la licenciatura de obstetricia, ¿de qué manera se estudia, se trata, se ve?
En realidad, dentro de las materias, nosotros las estudiamos como leyes, como dijo Rocío, esta ley ya existía, entonces nosotros a la ley la estudiamos, obviamente con todos los requisitos que lleva la ley, cuál es la importancia, obviamente que se crea también la ley porque a través de estudios se comprobó de que existen menores complicaciones en el parto, en la madre, en el vínculo entre la madre, el hijo y la familia, si esa mamá es respetada en el momento de llegar a una institución, ya sea una institución privada o una institución pública. Entonces, bueno, en la escuela, en la universidad, más que nada, uno lo lee en libros y después uno cuando ya se recibe lo aplica y lo debe aplicar porque es una ley que debe hacer cumplir para esa mamá que acaba de llegar, ya sea al consultorio, a tener su bebé o a una consulta.
Estos estudios, digamos que se hacen desde que, bueno, ya se sabe que la mamá está embarazada y se empieza a trabajar en la concienciación, en la concientización de todo esto, ¿no? De sus derechos, digamos, de ella y del hijo.
Claro, en realidad la ley habla un poco de que la madre, desde los controles de embarazo, ¿no? Que la madre tiene derecho a ser controlada, a recibir toda la información que sea necesaria. En el momento del parto tiene derecho a estar acompañada con su persona de confianza, ya sea su pareja, su mamá o quien ella decida, a que las técnicas que reciba no sean invasivas, sino solamente las necesarias, que siempre se le informe a la paciente lo que se le va a realizar y que las decisiones sean en conjunto, la promoción de la lactancia materna, o sea, informarle a la mamá la importancia de la lactancia materna en el embarazo y, estimular para que lo lleve a cabo en el momento del nacimiento, siempre tiene derecho a estar con su bebé siempre y cuando ese bebé no requiere de cuidados especiales, ¿no? Pero siempre estar acompañado, o sea, como decía Rocío, la idea es una maternidad centrada en la familia, que esa mamá ya no esté sola en una institución, sino que siempre esté acompañada de su persona de confianza.
Claro, es como que culturalmente siempre se aisló en el momento de que la mamá fue a dar a luz, fue a dar al parto, siempre es como que se la aisló, y a lo mejor estaba esa posibilidad de que la acompañara su pareja, o como estás comentando, el tema de que algún familiar esté en ese momento tan importante, ¿no?
Claro, de hecho la historia cuenta que antes como la mujer, por una cuestión de cultura, se aislaba, sola tenía, sola se cuidaba y sola volvía a la comunidad. Hoy se ha comprobado que en realidad esa mamá necesita ser contenida para llevar una buena maternidad, para que no haya tantas complicaciones también, y por eso justamente es que se crean este tipo de leyes también.
Bueno, voy a preguntarle ahora a Aye Carabajal. Aye, ¿se hacen dentro de la carrera, cuando ustedes están estudiando la ley, lo importante de la implicancia de la misma, ¿no? ¿Se hacen algunos estudios de campo?
Sí. En realidad, bueno, la situación en la que estamos viviendo ahora, en este año, en mi último año de la facultad, tendríamos que hacerlo más, pero ahora por la situación que todos sabemos se complica, pero sí, estos estudios se deben realizar para ver si uno está cumpliendo con esta ley, para que todas las madres y con todos sus derechos estén todos respetados, que estén todas informadas en cuanto a, como comentaron recién las licenciadas, en cuanto a lo que se les va a realizar, los pros y los contras, y no solo aquellas mamás que van a tener parto natural, por así decirlo, vaginal, sino también a las que tienen parto cesárea.
Es muy importante el tema del trabajo lógicamente que en esta situación, en este contexto, como se están dando las cosas, es lógico que se complique, que más allá de conocer la ley, sino saber lo que está pasando realmente, ¿no? En nuestro país está legislado, hay algunas leyes, hay algunas provincias que que lo están como promocionando y otras que no, hay tres en el país que no lo están haciendo, creo que es Buenos Aires, Neuquén, no me acuerdo cuál otra. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Es de difícil aplicación? ¿No hay profesionales que puedan hacer estos tipos de trabajos? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que frenaría esto?
En realidad la ley, bueno, como vos dijiste, solamente tres provincias son las que no la tienen garantizada, digamos, y en otras provincias igual está la ley, pero habría que verificar, ¿no?, que se cumpla esa ley de parto respetado y parto humanizado. Por eso mismo es que las mujeres deben conocer sus leyes y nosotros como funcionarios públicos debemos empoderar a esas mujeres, ya sea del sector privado o público. ¿Qué derechos tiene, no? Si la mujer no conoce su derecho, tampoco puede exigir. Y eso, como decía Cande, va desde el momento del control de embarazo, del parto y del posparto. Más allá de pandemia y con las restricciones que tiene el COVID, de todas maneras, la mujer sigue teniendo el derecho de estar acompañada. Eso es muy importante, existen protocolos para eso. Y bueno, existe, en las maternidades conocen este protocolo y bueno, es importante que la pandemia no quite derechos, ¿no? Al contrario, que con los cuidados que esto requiere, de todas maneras la paciente pueda seguir, la usuaria del sistema de salud pueda seguir garantizando sus derechos, ¿no?
Profe, habló de la pandemia, ¿no? Esto que, bueno, no hay momento, no hay lugar, no hay charla donde no se meta la pandemia, este COVID-19 que nos ha transformado nuestra forma de relacionarnos, de vivir. Y, bueno, en relación a este tema, hay una alumna, que es Dri Candela, que se encuentra en Andorra, alumna de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, compañera de las chicas. Hola, Dri, ¿cómo me escuchás?
Ay, justo se cortó. Hola.
Hola.
Sí. Hola. Sí, justo se cortó. Sí, me encuentro aquí en Andorra. Vine a trabajar hasta la temporada de invierno para poder sustentar los estudios y bueno, me atravesó la pandemia en medio de la situación. Uh-huh. Así que por el momento me encuentro aquí en Andorra.
¿Y cuánto estás allá?
Y vine el 22 de noviembre.
¿Y estaba previsto
tu vuelta para cuándo?
Para el 2 de mayo.
Bueno, y acá está. Estamos una parte acá y una parte allá en Andorra. Dividida está la cuestión.
Exactamente.
Bueno, contá un poquito de esta semana tan importante para las mamás y el niño. ¿Qué es lo que es un parto respetado, un parto humanizado para vos, Dream?
Para vos, para lo que han estudiado, para lo que han seguido.
Sí, es el mismo que lo que han dicho mis compañeras y lo que ha dicho Rocío, es un momento en el que tenemos que empoderar a la mujer, empoderar al niño y respetar los tiempos fisiológicos de cada uno. Muchas veces se suele confundir esto, decir parto respetado, humanizado, es el parto domiciliario o de, que no sea dentro de una institución.
Me refería que ustedes por ahí lo conocen a la ley y a los derechos del niño y la mujer y la mamá mucho más en más fino, por eso te preguntaba. Como por ejemplo, hay dos derechos muy importantes, tanto para la mamá y el niño, que bueno, por ahí es como hacer la redundancia de lo mismo, pero lo importante es recapacitar y que se tome conciencia sobre este derecho que es tan importante. Porque por ahí a lo mejor puede quedar en el hecho de decir que existe, que está, pero la cuestión es el tema, es la aplicación del mismo, ¿no?
Sí, muchas veces es muy impactante porque uno aprende la teoría dentro de la universidad y cuando lo va a aplicar a la práctica o al escuchar mismos casos de mujeres que tuvieron hijos, que te cuentan cosas contrarias y totalmente distintas a lo que uno viene estudiando. Pero también cabe recalcar que es una ley que es muy reciente, que recién se reglamenta en Argentina en el 2015 y que venimos de un sistema médico en general y en el mundo muy, a mi parecer, muy retrógrada y que lleva su tiempo poder implementar y ir realizando los cambios que son necesarios para poder llevar a cabo esto.
Claro, es una cuestión cultural sin lugar a dudas, que esto, bueno, con el trabajo, me parece que el trabajo que van a hacer ustedes es muy, muy importante, porque llegar a hacer esto es hacer transformaciones sociales que esto se puedan empezar a poner en práctica.
Sí, empezar a transformar desde adentro y desde dentro de las instituciones y esto mismo. Cualquier persona que te encuentres, sea o no sea tu paciente, y se encuentre embarazada, esté por parir o no le esté, informarlo, hablarlo como algo común. Vos sabías que tenías derecho a esto, sabías que esto era así, porque una como mujer, y también los hombres, uno como a su pareja y a su hijo, quiere que tenga una linda experiencia y no tener en la vida como algo traumático el momento del parto.
Es que yo iba a hacer referencia a eso, Audrey. Yo soy papá y me tocó en las cuatro oportunidades acompañar a mi señora en el parto y me pareció algo casi normal, lógico y estar bueno, pero sabía de situaciones que había médicos que no lo permitían eso y lo veía como de una manera muy cruel el que a la mujer no se le preguntara, a ver, yo tenía el respeto, el permiso, el pedido de que acompañara a mi mujer en el parto, aunque viste que por ahí los hombres somos medio como que, no sé si me animo, pero es un momento especial, único, y en donde veía que tal vez profesionales no hacían esta invitación a las mujeres de darle la posibilidad, mirá, ¿querés que entre tu pareja o querés que te acompañe tu mamá? Me parecía realmente muy feo, muy cruel ese momento tan especial en la vida de la mujer, ¿no?
Y sí, porque es el momento en que para mí uno es el momento de mayor vulnerabilidad, porque también vos estás sintiendo mucho dolor en tu cuerpo, te está costando, te duele y de repente estás sola con gente desconocida en una habitación.
Exacto. Bueno, chicas, profe, sí.
Perdón. Quería agregar con respecto a esto que estás mencionando, Pepe, que este es uno de los derechos que más se violan, por así decirlo. Porque al no estar justamente la mujer informada de que es una obligación de parte del profesional que le avise que ella puede estar acompañada durante el preparto, el parto, ellas no conocen, y esto va justamente de la mano con lo que es violencia obstétrica, que hoy en día estamos trabajando y a nosotros en la universidad nos están formando para que nosotros vamos haciendo este cambio, como comentaba Cande, este cambio para que vayamos evolucionando en lo que es medicina.
Claro, porque esto se presentaba tal vez de un momento mágico, hacer un momento terrible o el trato, lo saben ustedes, lógicamente también porque salió esta ley, lo sabemos aquí quienes estamos en los medios también, de cómo era el trato tal vez en muchos, muchos años atrás para con la mujer en el momento de dar a luz. Era increíble el maltrato, por decirlo de alguna manera, no era realmente traumático y no era un momento para de alegría como realmente debe ser, ¿no? Traer una vida al mundo.
Exactamente. Yo quería agregar que en este sentido, este cambio de paradigma, la idea en la formación de las alumnas y futuras colegas, es esto, que tengamos la mente abierta y respetando sobre todo el derecho fundamental de las mujeres y que bueno, que en la atención del preparto, del parto y del posparto, nosotros seamos facilitadores para que esto se cumpla, ¿no? Entonces, si no seguimos como replicando cuestiones que son ya antepasadas, como decía una de las chicas, que son mentalidades retrógradas, en donde ya esto ya no va más, ¿no? Y hoy el principal protagonista es la mujer y su familia en este momento tan importante. Por eso es que los nuevos licenciados en obstetricia y licenciados y licenciadas, la idea es que tengamos otra mentalidad al momento de la atención de estas mujeres, ¿no?
Bueno, qué bueno. Bueno, espectacular lo que dice profe. Y dijo algo muy importante, licenciada. ¿Hay licenciados ya y estudiantes de varones en la licenciatura?
Perdón la pregunta. Yo no siempre hablo con las chicas, por eso pregunto.
Sí, tenemos un licenciado en obstetricia y un alumno que está en cuarto, ¿no? Que está a punto, Martín, el alumno que ya se recibió, que es colega, ¿no? Y bueno, siempre son la minoría. Yo acá en el sistema de salud público tenemos 3 colegas varones y somos un montón de mujeres más.
Claro. Siempre son las mujeres por ahí las que se visibilizan. Yo lo veo acá cuando me he venido al programa, cuando me las cruzo en los pasillos de la universidad. Pero preguntaba.
Exacto, sí, siempre fue una carrera que como que estaba abocada hacia las mujeres y después de un tiempo pudieron ingresar los varones. Y bueno, siempre son los menos, pero bueno, tenemos excelentes colegas licenciados en obstetricia.
Radio Universidad Nacional de Villa Mercedes.